Ciencia, transferencia tecnológica, innovación, medio ambiente, historia, salud, desarrollo territorial. Ciencia Regional, un programa de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Conduce la periodista Catalina González.
En el comentario de la semana tenemos La ciencia ante el público, de la editorial Eudeva, año 2012. Es el resultado de la tesis doctoral de la especialista en comprensión pública a la ciencia, Karina Cortaza. Ella se centra en cómo el conocimiento científico trasciende los límites de las comunidades especializadas, en determinar si es apropiada y cómo se disemina en la sociedad. El otro enfoque que trabaja es la comunicación pública de la ciencia, una perspectiva que además de estudiar este fenómeno como un bien cultural, al igual que la literatura, la música o el cine, lo aborda desde la formación cívica, ya que la ciencia y la tecnología son dimensiones constitutivas de nuestra sociedad contemporánea y en su dimensión cotidiana es importante estudiar. Cortázar también analiza el problema de la dimensión epistémica y la dimensión simbólica. Aquí científicos, divulgadores y públicos son heterogéneos en dos planos, en cuanto a sus competencias, capacidades y saberes, pero también en cuanto a sus representaciones. Por ello, busca conocer las interacciones y cómo éstas inciden en la representación epistémica. En esta oportunidad, el periodista Andrés Zanetti conversó con la investigadora Daniela Gack, quien compartirá detalles sobre los trabajos que desarrolla actualmente en el mundo de las ciencias sociales.
Sí, gracias Catalina. Como tú bien decías, estamos acá con la investigadora. En realidad, ella es subdirectora del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, el CEDER. Estamos en un mes bien interesante para nosotros, con varias novedades acá en Santiago. Muchas actividades que se nos vienen y que ya han comenzado, digamos. Bueno, pero vamos a comenzar un poco hablando sobre la trayectoria de nuestra invitada. Ella es, como dijiste tú hace unos momentos, una con bastante trayectoria en nuestra universidad. Ella es Daniela Gack, de profesión socióloga. Los detalles vamos a conversarlo mejor inmediatamente con ella para que nos explique un poco por qué optó, digamos, por esta carrera, qué fue lo que la atrajo, cuáles son, digamos, sus referencias, si esto es algo que la ha perseguido, digamos, desde siempre, y cuáles son sus motivaciones en realidad. Eso, vamos a comenzar con esta etapa primero, esta parte del programa. Para que ella no se presente y todos acá en nuestra universidad la conozcan, dejo entonces con ustedes un poco a Daniela. ¿Cómo está Daniela?
Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, te comento que esta parte del programa queremos que tú nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, ¿no es cierto? ¿Por qué decidiste seguir esta carrera de sociología, ¿no es cierto? Y cuáles son tus principales intereses, y más adelante vamos a continuar conversando con este tema un poco más, ya más profundo, para finalizar, digamos, en realidad con todas estas actividades que se nos vienen acá en la sede de Santiago de la universidad, que tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con el centro que tú estás acá a cargo en Santiago. Partamos primero por eso. Preséntanos un poco, háblanos de tu trayectoria, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido esto de la sociología para ti?
Bueno, yo entré a estudiar sociología sin saber tanto de lo que se trataba la sociología. Sí tenía el interés de estudiar algo relacionado con las ciencias sociales y por una búsqueda también un poco desde la juventud, de cambiar las cosas. Ese era como el impulso que tenía en ese minuto. Me contacté con mucha gente, hice muchas preguntas antes de decidir qué iba a estudiar. Y la verdad es que cuando salí del colegio, lo que quería estudiar era antropología. Tenía algunos amigos antropólogos, fui a algunas charlas que hacía la Universidad de Chile sobre la carrera de antropología, pero luego el interés fue cambiando, pensando en cuál podría ser el aporte actual, y la sociología me atrajo bastante en ese interés, sobre todo desde la perspectiva en la cual estaba posicionada la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Asís, donde me interesaba la propuesta política, la propuesta social y la propuesta teórica en la cual se inscribían las materias impartidas por los profesores y también la trayectoria de los profesores en ese momento. Así que fue un momento bastante apasionante de mi vida, mi carrera de pregrado, de muchas preguntas, de mucho aprendizaje y de muchos sueños, creo. Como por ahí se fue construyendo mi carrera.
Y bueno, cuando ya estás estudiando esta carrera, ¿ya tenías claro un poco cómo iba a ser tu desempeño profesional, por decirlo, más adelante, o no estaba claro todavía?
La verdad, no tenía idea. No sabía muy bien. La carrera de sociología en la universidad sí era bastante teórica y por lo tanto nosotros nos dedicamos mucho a discutir desde las teorías, pero teníamos bastante poco trabajo aplicado, quizás al principio de la carrera, pero al final como que seguíamos como las discusiones bien teóricas y estaba un poco ahí buscando cuáles eran mis puntos de interés, hasta que, yo toda mi vida he participado de distintas maneras, de distintos espacios en trabajo comunitario, en barriales, trabajé algunos años en alguna experiencia. Y también en los barrios de San José de Maipo, donde yo trabajaba, y ese era como mi interés. Y entonces, cuando terminé mi carrera, postulé a trabajar como profesional de servicio país. Y ahí logré hacer algo que me pareció bastante interesante, que era poder vincular mi trabajo con respecto a lo teórico y a lo práctico y ponerlo al servicio de las personas. Yo creo que ese fue como mi momento donde yo dije, me interesa lo territorial, me interesa el trabajo con las comunidades, me interesa sobre todo los territorios más rezagados de nuestro país, y de ahí empecé como a darle consistencia a un trabajo de sociólogo.
Perfecto, este servicio país, me imagino que recorriste Chile. ¿Dónde fue esto más que nada?
Mi trabajo en servicio país fue en la comuna en la provincia de Huasco, desde Alto del Carmen hasta Huasco, la comuna de Huasco. Y yo estaba instalada en Vallenar, en un PTI de la Corpo, que era sobre asociatividad de pequeños productores en la provincia. Ese era como el foco de desarrollo de ese programa territorial integrado de la
Corpo. Perfecto, la región de Coquimbo, ese sector es como...
¿De Vallenar?
Sí, en la región de...
No, la región es de... Ay, ¿cómo se llama? De Atacama.
Ah, Atacama, ya.
Sí, es la tercera región. Es el final de la región.
Ah, perfecto. Esa es una zona, digamos, bastante postergada, ¿no es cierto?, en cuanto a recursos. Me imagino que ahí, como tú dices, entonces fue de ver una realidad que se presentaba. ¿Y qué siguió después de eso, digamos?
Bueno, primero, con respecto al trabajo en esa región, tanto en esos momentos por los movimientos sociales que estaban en algunos... Unos estaban en proceso, en su principal proceso de tensión, y el otro estaba emergiendo, que era el de Pascualama, y por lo tanto trabajamos ahí con algunos actores, bastante interesante el trabajo que se desarrolló, y también el trabajo que estaba haciendo con los financieros de Freirina, que nosotros no teníamos directa relación con ese trabajo, pero sí teníamos un vínculo directo con los equipos que estaban en Freirina, y también pudimos ver cómo fue emergiendo esta postura de la comuna con respecto a este proyecto de gran impacto en la región, como después se pudo ver con las manifestaciones. Y después, ¿cómo se fue desarrollando mi carrera? Bueno, yo tenía que tomar una decisión, tenía que optar por seguir mi trabajo en Servicio País, que tenía algunas proyecciones, algunos ofrecimientos interesantes, o volver a Santiago por mi interés de estudiar. Y decidí volver a Santiago y hacer un magíster en desarrollo urbano en la Universidad Católica. Tenía dos opciones: tomar el camino de los asentamientos humanos, medio ambiente, o el de desarrollo urbano. Y yo dije: hay que saber lo que está pasando en urbano, porque eso es lo que está impactando los territorios en los cuales yo trabajo. Así que también ahí tuve una muy buena experiencia académica. Y en paralelo entré a trabajar al programa Innovación en Ciudadanía, que fue mi primer vínculo con la Universidad de Los Lagos.
Perfecto, eso es, antes de que existiera SEDER, digamos, SEDER, como SEDER lleva dos años, pero antes tenía otro nombre, que es el CISCO, ¿no es cierto?
Acá en Santiago sí, el SEDER en Osorno existe hace bastantes años. Acá en Santiago primero fuimos programa Innovación en Ciudadanía, que era un programa que era una alianza entre la Corporación de Innovación en Ciudadanía, creo que se llama así, uh-huh. Y la Universidad de Los Lagos. Luego pasamos de ser programa a ser CISCO, y luego ya dentro de una política más amplia de investigación de la universidad pasamos a ser Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas, que es lo que somos actualmente.
Claro, esa historia la vamos a conocer más profundamente en el segundo bloque de nuestro programa. Por ahora, Daniela Pinar, como es habitual, nuestros invitados eligen una canción para cerrar este primer bloque. Generalmente tiene que ver mucho con una canción que te trae recuerdo o que tiene que ver mucho con tu trabajo. Así que es el tema que tú quieras para que nos escuchen nuestros auditores. Bueno, recordemos que estamos en Ciencia Regional en el 107.5 FM para Osorno y a través de la página medios.ulago.cl para todo Chile y, por supuesto, todo el mundo. Adelante, Daniela, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar ahora?
Bueno, yo los invito a escuchar una canción que me hace sentir bien tanto cuando estoy triste como cuando estoy muy bien, me siento muy contenta, que es la canción de Feeling Good de Nina Simone.
Perfecto, vamos a este tema entonces.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new
It's a new day, it's a new life for me.
Empatía y participación, estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat del tercer año medio participaron de la charla clase denominada Poder, Control y Resistencias, Dictadura Cívico-Militar en Osorno en el periodo 1973 y 1990, el 20 de noviembre en el edificio de posgrado. Esta clase, dictada por el estudiante del Doctorado de Ciencias Sociales y Estudios Territoriales de nuestra Casa de Estudios, Miguel Ángel Sepúlveda, se centró en compartir los mecanismos de poder y control empleados durante el régimen militar, sobre las vejaciones asociadas al cuerpo del sujeto, como la tortura y muerte, que fueron ocultadas, desmentidas y muchas veces disfrazadas, señaló. Pero también las estrategias de resistencia que se utilizaron en Osorno, como fue la difusión de la música a través de festivales de la canción, peñas folclóricas.
Estamos de vuelta entonces acá en Ciencia Regional, en el 107.5 FM Radio Lagos. Nos puedes escuchar no solamente al aire acá en Osorno, sino que también a través de la página medios.ulagos para todo Chile y también para todo el mundo. Bueno, continuamos entonces con la subdirectora del CERN, con la investigadora Daniela Gack. Quedamos en que ya comenzó esta etapa de previa al CEDER, ¿no es cierto?, que pasó por programa, después pasó a ser CISPO y bueno, ahora todos lo conocemos como el Centro de Estudio de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa etapa, digamos, de todo ese proceso del cambio que tuvo el CEDER a llegar a lo que es ahora y relacionado un poco también con lo que tú haces como, ya más como investigadora, ¿no es cierto?, que tengo entendido que partió con el tema de la descentralización en algunas regiones acá en nuestro país y hasta última etapa como que te centraste también en una región en particular, ¿no es cierto?, la región de Fiji. Queríamos escuchar esa etapa, cómo fue hasta llegar a tu estudio de ahora, ¿no es cierto?, a tus investigaciones de ahora.
Bueno, sí, una etapa bastante larga. Y también ha significado, tanto en mi biografía, un tránsito académico de ser asistente de investigación a lentamente ir transformándome en una investigadora con mi propia agenda de trabajo. Claro, cuando integré el programa Ciudadanía, yo era asistente de investigación en un estudio que se llamaba Articulación de Actores para la Descentralización, que fue un proyecto bastante grande, largo, que se implementó en la región de Arica, Parinacota, la región de Coquimbo y la región de Los Lagos. Aprendí mucho en ese proceso, también eso fue de la mano con mi culminación de mi proyecto de tesis de magíster. Y lentamente, al transformarse en centro de investigación, también yo tuve que tener nuevos desafíos y transformarme en lo que implica todo el trabajo de un académico, o una académica en este caso, que fue seguir capacitándome, y eso significó empezar mi doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y también armar una nueva agenda de investigación que tuviera un sello de mi expertise, de mi experiencia, de mis intereses, y desde ahí instalar el tema que yo creo que ha atravesado mi, mi trayectoria profesional, que son los territorios rezagados, como yo les comentaba, y los procesos de inclusión y exclusión social, principalmente de los territorios agrarios de Chile. Y desde ahí he instalado mi investigación, mis preguntas de investigación y proyecto también mi trabajo y su desarrollo.
Perfecto. ¿Cómo avanza tú este tema de investigaciones para centrarte, por ejemplo, en la tesis de doctorado? Me parece que es, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que ocurre, digamos, en la región de O'Higgins, en el tema de los viñedos, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaste tú a centrarte en esas investigaciones?
O sea, yo tenía un interés en trabajar los territorios agrarios, ese era como mi foco. Y los territorios vitivinícolas fue más bien una oportunidad. Estaban en búsqueda mientras yo estaba haciendo mi doctorado, compartiendo mi doctorado, de una grante que estuviera interesada en estas temáticas para desarrollar un proyecto de COSCONICI sobre vitivinícola en Chile. Ahí trabajé con el investigador Enrique Aliste y la investigadora Beatriz Bustos, que fue muy interesante trabajar con ellos, y empezamos a plantearnos el tema de la industria vitivinícola y los efectos que eso tenía en el proceso de inclusión y exclusión social. Primero trabajamos, luego ya para desarrollar mi tesis de grado me senté en el valle de Colchagua, debido a que es uno de los valles más consolidados y además no existían muchas investigaciones que interrogaran el proceso o los efectos que tenía la industria vitivinícola en los espacios sociales y territoriales de ese sector, así que fue más bien una oportunidad y creo que es muy interesante seguir desarrollando. La industria vitivinícola para las ciencias sociales no es un sector muy atractivo, principalmente porque no, en sí mismo no representa una industria que uno pudiese catalogarla como las más contaminantes ni las más con mayor incidencia con prácticas sociales nocivas, pero sí creo que es interesante apropiarse de estas temáticas, pensar los territorios agrarios, no solamente sus efectos negativos, sino cómo estas industrias también pueden facilitar y generar procesos de mejora de la calidad de vida de los habitantes de estos territorios.
Claro, por ahí pasa un poco, ¿no es cierto?, de todo tu trabajo, como más que nada, no solamente ver el tema territorio, también ver el tema de lo que pasa con la gente que vive en esos territorios.
Pensando en un territorio desde la perspectiva social, y eso significa pensar en los sujetos que habitan esos espacios, en los actores que habitan los espacios, las comunidades, pero al mismo tiempo pensar en la relación entre estas comunidades con los sectores productivos y con el espacio natural y de la naturaleza, y cómo existe un vínculo desde la perspectiva de la sustentabilidad de estos territorios, que también es interesante cuestionar. Y que justamente es hacia allá donde está apuntando mis próximas investigaciones.
En el siguiente bloque vamos a conversar de otros temas que tienen que ver mucho con la mesa de género, que hace poco tiempo se instaló acá en la sede de Santiago. Hace un par de años ya está allá en el campus Osorno, ¿no es cierto, Catalina? Y a raíz de esto se creó una actividad que ha llamado mucho la atención acá, que se llama Noviembre Feminista. Eso vamos a conversar en el próximo bloque. Entonces, seguimos, vamos con un tema musical. Daniela, te invitamos a que también, por favor, ¿Qué tema te trae recuerdos o cuál quieres que tú escuches nuestros auditores que se encuentran no solo en Osorno, también en Chile, en el mundo, como ya hemos dicho, a través de mediosulagos.cl?
Los invito a escuchar la canción de Camila Moreno, Cosas que no se rompen. Es una canción que me parece significativa en la medida en que permite pensar que las cosas que uno le apasionan tienen que mantenerse en el tiempo, y que son cosas que no se rompen a pesar de todas las dificultades o transformaciones que tenga la vida de uno, ¿no? Además que me parece muy pertinente escuchar a Camila Moreno en esto de tiempo, en donde estamos justamente pensando el tema del lugar que tiene que tomar el feminismo en nuestra sociedad, así que es una puerta de entrada para nuestro próximo bloque.
Perfecto, vamos con ese tema entonces, ya volvemos.
Hay casas que no se caen, Hay suelos que no resbalan, hay desiertos que se aman, porque se muestran las palmas. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones.
De trabajo y aprendizaje, el biólogo marino docente del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios de Lulagos, Boris López Arriagada, termina sus estudios en el doctorado en Biología y Ecología Aplicada de la Universidad Católica de Coquimbo. En su investigación, identificó los patrones de dispersión del alga flotante Durbilia antártica, Cochayuyo, en la costa de Chile. A partir de sus resultados, determinó que en ciertas áreas esta alga tiene mayor capacidad de transportes y también zonas donde es más baja, sobre todo en la sexta y octava región. Esto tiene importancia para el manejo y explotación racional de los bancos naturales de esta alga.
Estamos de vuelta entonces acá en Ciencia Regional en el 107.5 FM, Radio Ulagos. También nos puede escuchar a través de medios.ulagos.cl en todo Chile, en todo el mundo y por supuesto acá en la sede de Santiago, donde estamos ahora. Bueno, como adelantaba hace un rato, vamos a conversar ahora de una actividad que no solamente nace con... a través del CEDER, ¿no es cierto? También está involucrada acá la Mesa de Género de la sede de Santiago, que se formó hace un par de meses, que está muy, muy unida con la Mesa de Género de, de nuestra Casa de Estudios, que está allá en el Campo de Osorno, ¿no? Que ya tiene un poco más de 2 años. Y a través de esta relación, de todo lo que ha pasado en este año, muy movido en temas feministas, nace una iniciativa que, podríamos decir, recoge mucho de esto y, bueno, el solo nombre lo dice, es el Noviembre Feminista. Son distintas actividades que ya comenzaron a partir del 5 de noviembre pasado y que finalizarán el 29 de noviembre y con un cierre que se espera sea un poco llamativo acá en Santiago. Pero queremos que Daniela, que está muy involucrada en esto, es parte de la organización, ¿no es cierto? Queremos que nos cuente un poco de qué se trata esta actividad, cómo nace en realidad y qué es lo que trae, ¿no es cierto?, para no solamente la gente, para estudiantes, para los académicos o la gente involucrada con la universidad también, para toda la gente que se quiera sumar. De acá del barrio, que como todos saben, nuestra universidad está insertada en el barrio República, en pleno centro de Santiago, y la invitación es para todos. Así que queremos que Daniel nos cuente un poco cómo nace esta iniciativa y cuáles son las actividades que trae el Noviembre Feminista. Cuéntanos, Daniel, entonces.
Esta iniciativa, tiene una historia que está relacionada justamente con lo que tú dices, que son las movilizaciones feministas que existieron en las universidades de nuestro país. Y que implicó una serie también de movilizaciones internas dentro de las universidades, pensando cuál era su rol, cuál era la importancia de acoger estas demandas. Muchas veces, que son parte muchas veces de nuestras mismas prácticas y que no nos damos cuenta de los efectos nocivos que tienen en los estudiantes, las estudiantes y en nuestros propios espacios académicos. Y eso ha significado que en la mayor parte de las sedes de la Universidad de Los Lagos se hayan formado mesas de género y igualdad, porque también, por lo menos en el caso de la mesa de género de la sede de Santiago, la idea es integrar a las diversidades sexuales y a todas las personas que se sientan convocadas con estas temáticas de feminismo, género, e inclusión de las distintas diversidades sexuales. Y como parte del trabajo que hemos ido desarrollando con las personas y las mujeres que estamos integrando esta mesa de género, hay funcionarias, académicas, estudiantes, la idea fue cómo poner este tema sobre la mesa, cómo poder socializarlo, pensando que los estudiantes y las estudiantes de nuestra sede son principalmente trabajadoras y por lo tanto no pudieron ser parte de la misma manera que las jóvenes estudiantes de la sede o del campus Osorno que, y la, el campus Puerto Montt donde se tomaron las instalaciones y pues, pudieron hacer un tema de presión para poder llevar a cabo su petitorio. Entonces, como parte de este trabajo, dijimos, bueno, ¿por qué no instalamos este tema dentro de la sede? Pero no solamente desde la perspectiva de socializar lo que se está haciendo como el protocolo que se decretó por parte de la universidad, sino que al mismo tiempo las distintas instancias de pensar cómo se puede incidir como mujeres tanto en las prácticas, en las normativas, en el funcionamiento de la universidad. Y dijimos, bueno, una manera de instalar este tema es proponiendo distintas actividades e iniciativas. Esta actividad como Noviembre Feminista no solamente fue pensada por mujeres, sino también por hombres. A mis colegas del CDE, que le agradecemos mucho, como Juan Pablo Paredes, que también dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un mes de actividades? Y no actividades que se vayan desplegando durante todo el año, sino como condensarlas todas dentro de una misma temporalidad para que se pueda hacer mucho más visible. Y es así que decidimos ponerle a la actividad, o al grupo de actividades Noviembre Feminista, y la idea es que sea participativo. ¿Qué significó esto? Que cada persona que tenía una iniciativa, un interés o una propuesta se integró a esta agenda de trabajo, la cual se inauguró ya a principios de este mes, como decía Andrés, el día 5 de noviembre, donde se hizo un conversatorio que propuso como temática a las mujeres y el trabajo. pensando que, bueno, las funcionarias, las académicas y los estudiantes somos trabajadoras y por lo tanto cómo se podía pensar y plantear este tema desde una perspectiva tanto desde las políticas públicas, desde la acción social, y para eso invitamos a dos académicas, en este caso a Bernarda Pérez y a Yael Goldsmith, que nos presentaron una propuesta desde una perspectiva de la cultura social, desde la perspectiva de las políticas públicas, desde las nuevas masculinidades y los derechos sociales, y por lo tanto salió una interesantísima discusión donde pudimos integrar a los estudiantes y las estudiantes, que era nuestro principal público. Queríamos que ellos nos mostraran también sus intereses, su visión con respecto a esta temática, y creemos que fue muy fructífera la discusión. Luego, el 28 de noviembre, tuvimos un conversatorio sobre luchas contra el patriarcado y las metodologías participativas, y en esa instancia nuevamente volvimos a convocar a los estudiantes y a los estudiantes, en este caso de la carrera de Ingeniería de Administración Pública, y fue también muy importante lo que se desarrolló, no solamente pensándolo de la metodología participativa con un foco en las políticas públicas, sino que en nuestro propio quehacer, cómo en el aula repensamos o damos una mirada diferente al rol que tiene que cumplir las políticas sociales al interior de nuestros espacios, de manera de ser más comprensiva de las distintas realidades en los procesos de aprendizaje, que eso es muy importante. Y bueno, durante cada semana tenemos a lo menos dos o tres actividades que se van a ir desarrollando. También ya se va a seguir, se realizó el conversatorio sobre feminismo y movimientos sociales, que es parte de los conversatorios que hay ya realizado durante todo el año Juan Pablo Paredes, y que en este caso se va a enfocar sobre el tema del movimiento social y feminismo. Otra actividad relevante es la venida de nuestras colegas y colegas del campus Osorno para poder socializar el protocolo frente al acoso, tanto para los funcionarios y los funcionarios de la sede de Santiago, donde la idea es integrar a todos los funcionarios, también a los guardias y a las personas del aseo, de manera de hacer como una discusión general de cómo tenemos que apropiarnos de esta temática, y luego por la tarde con la Federación de Estudiantes. Así que estamos muy contentos de que este trabajo también sea vinculante con nuestros colegas de Osorno, de Puerto Montt y de Chiloé. También hemos tenido dentro de las actividades que hemos desarrollado la visita de Diana Kiss, que es una persona fundamental en el tema de la conversación acerca del feminismo y el enfoque de género en nuestra universidad. Ella está enterada también de todas las actividades que estamos desarrollando. Luego, el 16 de noviembre también, como parte de las invitaciones de lo que nos queda de este noviembre feminista, está la charla sobre cine comunitario y emergencias del feminismo, en donde la idea es poder poner en la mesa con el encargado de los clústeres audiovisuales en Chile cómo se integra la mujer dentro de las temáticas del cine, también dentro de su óptica en la dirección de cine, para poder ver cuáles son las proyecciones de este trabajo en Chile. Otra de las actividades que se va a desarrollar ya en la semana 3 de este noviembre feminista será el 26 de noviembre la clase presencial de defensa personal que vamos a tener en el patio, así que invitamos a los estudiantes de la sede de Santiago y a las funcionarias que estén interesadas en esta clase de que participen y ver cómo se podría proyectar esto como parte de las actividades permanentes de la universidad. El 21 de noviembre vamos a realizar el conversatorio Transitando a la No Violencia de Género, pensando que justamente el día 25 de noviembre es el día de la conmemoración contra la no violencia contra la mujer. Claro. El día 27 continúa el ciclo de cine feminista, y luego, como cuarta semana y como parte de las actividades finales, el 26 de diciembre se va a hacer también una actividad en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer en el patio de la sede, donde participarán el grupo de mujeres de nuestra sede, que la idea es visibilizar este tema. Luego vamos a tener una actividad bastante interesante el 28 de noviembre a las 6:30, que es el conversatorio Género y Medios de Comunicación, donde vamos a tener importantes invitadas y que justamente el que coordina esta actividad es nuestro periodista Andrés Zanetti, donde va a estar Alejandra Matus, Beatriz Sánchez y Macarena Acuña conversando sobre estas temáticas. Y luego el 29 queremos hacer un cierre de conciencia feminista, donde tenemos varias actividades que hemos ido desarrollando y por lo tanto van a ser la síntesis, donde se van a presentar algunas cápsulas, donde se entregará la mirada de los estudiantes y funcionarios y funcionarias de la sede. También vamos a tener a una escritora de cuentos feministas que nos va a estar ahí haciendo y mostrando parte de su trabajo, y otro tipo de actividades que marcando para dar un cierre a esta actividad, que la idea es que noviembre se instale dentro de esta sede como el noviembre feminista y que podamos proyectarlo año a año con nuevas temáticas, nuevas discusiones y nuevas perspectivas, y de manera de ir permeando también nuestra forma de relacionarnos con el concepto del feminismo, con la perspectiva del feminismo, y poder mirar de qué manera vamos integrando en nuestras prácticas esta dinámica social.
Sí, bueno, también vamos a estar colaborando ahí con una de las jornadas, digamos, de este noviembre feminista. ¿Cómo ha sido la recepción hasta ahora? ¿Cómo lo aprecias tú el solo hecho de llamarse noviembre feminista ya la frase es provocadora, ¿no es cierto? ¿Cómo ha impactado, por decirlo de cierta manera, no solamente en estudiantes, también acá a los académicos, a los funcionarios, ¿no es cierto?, de la sede?
Sí, puede ser que, la idea es que fuera provocadora, porque si le podría hacer cualquier cosa. En cambio, si le ponemos feminista, es también discutir sobre los feminismos, perspectiva teórica del feminismo y práctica del feminismo es diversa. Lo hemos podido ver en las distintas días que hemos tenido, que la propuesta es de una diversidad de miradas feministas, es algo que se está construyendo, algo que también genera distancia. Lo pudimos ver en el conversatorio con Villasante, donde hablaba de las nuevas masculinidades y cómo interlocutaban con el feminismo, y por lo tanto la invitación es a pensarse y ver cómo podemos ser lo más inclusivo y pensar que el feminismo no es contra el masculismo, masculinismo, sino que más bien es una propuesta de integrarnos, de conversar, de apelar a que somos en el fondo sujetos que tenemos que remirar nuestras prácticas y nuestro vínculo, todo justamente como parte de nuestro afiche y de cómo queremos proponernos nosotros, proponer en nosotros al noviembre feminista, es desde los hombres y las mujeres y cómo de alguna manera pensamos en nuestro feminismo, pensamos en nuestra propuesta de integrar también las demandas que existieron, que son atendibles, las demandas de las estudiantes durante este año son totalmente pertinentes dentro también de todas las esferas, tanto nuestros espacios familiares, laborales, sociales, todos los que componen nuestra vida. Así que esa es la invitación, a pensarlo, integrarlo y discutirlo y proponer nuevas propuestas, o sea, nuevas miradas también, que es como lo que nosotros estamos proponiéndole.
Perfecto, y ahora para cerrar entonces, una invitación, ¿no es cierto?, a que se sumen a estas actividades, son de distintos tipos, desde cine, que supongo que están invitados gente también, no solamente acá de la universidad, gente de otras universidades, de acá del barrio República, que hay muchos centros educacionales, ¿no es cierto?, y pasando por conversatorios, por clases de defensa personal, por ejemplo, talleres. Es interesante todo lo que se nos viene. Para cerrar, Daniela, entonces invita tú a nuestros auditores a que se sumen a esta actividad.
Bueno, las invitamos a todas las actividades que estamos desarrollando, también para las personas que están en la región de Los Lagos y que nos escuchan, invitarlos a participar a través de esta posibilidad que nos da la virtualidad y por lo tanto meterse en nuestro streaming, que es Facebook Live de la sede de Santiago.
Exacto, sí. Bueno, en esto sale por el Facebook de la Vuelo al Lago de Santiago y también por el Facebook.
Por lo tanto, no solamente tienen que estar acá presentes, sino que también los invitamos a conectarse y estar parte de esta vía, ya que estás también, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden manifestarla y nosotros también la podemos hacer llegar a las personas que están participando en las distintas mesas. También invitar a la gente del barrio República a que sea parte de estas actividades. Porque la idea también de esta sede, y yo creo que por eso fue bien acogida esta propuesta de Noviembre Feminista, es abrir sus puertas en su rol de universidad pública y regional y poder proponernos con una agenda de trabajo que convoque a personas a ser parte de este conversatorio, ciclo de cine, entre otras actividades.
Perfecto. Bueno, están todos invitados para este Noviembre Feminista. Eso es lo que teníamos para hoy. Catalina, amigos auditores, esto ha sido Ciencia Regional Chile.cl y para todo el mundo, para todo Chile, a través de medios.ulago.cl. Nos encontramos en una nueva edición de este programa que, continuaremos también aportando también desde acá de lo que pasa en la sede de Santiago. Para el próximo año tenemos muchas novedades. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias. Gracias, Daniela, por venir acá.
Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos. Que les vayan muy bien. Saludos.
Perfecto.
Esto fue Ciencia Regional, todos los martes por las 107.5 FM, Radio Universidad de Los Lagos. Para escuchar este y otros capítulos, visita www.medios.ulagos.cl.